Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de Dios con cada uno de nosotros. Hoy, para mí en especial, es una fiesta, es un privilegio el poder tener aquí por lo menos dos pastores, tener dos, tres diáconos acá, que por razones quizás laborales están acá conmigo, pero no perdemos oportunidad, hermanos, para poder estar juntos en esta comunión que Dios nos permite. Así que aquí ya oyeron a Randolfo, también acá nuestro hermano Abner. No sé si quiere dar algunas palabras acá a los hermanos, algún saludo allá a tu congregación. Ahí, mientras llega este momento, también acá, pues ya vimos a Germán, está Junior de diácono, y aquí hay unos jóvenes también que acompañan ahí a Abner. Y bueno, la verdad es que esto es una fiesta para nosotros. Y gracias por estar acá con nosotros, Abner.
Igualmente, hermano Edwin. La verdad que es un privilegio estar aquí con los hermanos también, con el hermano Edwin. Y pues estamos contentos, como él decía, ¿va? Por cuestiones laborales estamos aquí con él. Pero vamos a aprovechar a poder estudiar un poco este tema tan interesante. Y pues un saludo a los hermanos de Tacisco si me están escuchando. Y pues todos los hermanos que están enlazados, que Dios les bendiga. Y como decía el apóstol Pablo, que la gracia de Dios sea multiplicada en cada uno de ellos. Amén.
Gracias, Abner. Pues bien, hermanos, vamos a pasar de inmediato entonces al estudio de esta carta, que creo que llena mucho las expectativas de nuestro corazón. Así que si alguno de ustedes quisiera alguna pregunta, intervenir en algo, ustedes tienen la carta en sus manos. Pueden tomar el tiempo, ahí está el micrófono. Tal vez nos podemos enfocar exactamente, pero por favor que sea una cuestión de doble vía. Yo creo que eso es importante. Así que la carta es un tema bien interesante, ¿no? Sí. Estamos hablando de no te hagas la víctima. Yo creo que el tema parece llama mucho la atención, pero creo que es de uso diario. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros en su momento sufrimos alguna adversidad, algún accidente, alguna confusión, algún acontecimiento de salud. Tenemos a veces algunos eventos ahí en nuestra vida. Y bueno, y cuando viene el problema, cuando viene la situación complicada en nuestra vida, pues uno dice, ¿y aquí qué pasó, verdad? ¿Y aquí qué pasó? No sé por qué me pasó. Y yo creo que la palabra de Dios es muy clara en todos los aspectos. Tiene una explicación que darnos, y esto es bien importante. Y esta carta es precisamente el enfoque este. ¿Cómo es que toda la vida, cuando tenemos algo negativo, o algo, acá la carta nos menciona, alguna cuestión material, física o espiritual, pero es una prueba que viene a nuestra vida, decimos, ¡ah, la hombre! No sé. Y yo aquí portándome muy bien, ¿verdad? Entonces, la verdad es que en esa actitud siempre hay algo que ocultar, ¿no? Que quizás en el fondo hay algo ahí especial. Pero la sabiduría de la palabra es algo muy especial también. Acá pues tenemos en la mano creo que las cartas, y podemos aquí en el segundo párrafo dice, podríamos decir también todo lo que sembramos. ¿Qué dice? Pues ahí estamos. Si tú siembras trabajo, vas a cosechar producción. Si tú siembras mentira, vas a cosechar mentira. Si tú siembras frijol, cosecharás frijol. Pero si te estás de aranja en una hamaca, la desgracia va a ser tu cosecha. Así de fácil. Acá es interesante entonces, y acá la palabra nos está ubicando dentro de esta carta algo muy práctico que está precisamente aquí en el libro de Amós. Acá pone varios ejemplos, los cuales evidencian este principio de siembra, cosecha. Siembra, cosecha. De manera de que todo lo que nosotros de alguna manera, tal vez consciente o inconsciente, sembramos, bueno, a quienes se quedan tirados en la carretera ya a medianoche, ahí tirados. Y miren, con la llanta ponchada, y ahí se quedaron tirados toda la noche, y bueno, y la pregunta es, ¿y por qué no le cambió llanta de repuesto? Porque nunca se la puso. O si se la puso, nunca la revisó. Entonces, por no haber tomado la prudencia de ponerle llanta de repuesto, de ponerle aire a la llanta, de poder llevar un tríquet, se quedó tirado ahí toda la noche. hasta quizás el amanecer, cuando alguien pase y le dé lástima vernos ahí y diga, mire señor, ¿qué le pasa? Véngase. Pero si nosotros sembramos prudencia, ¿y qué tal? Yo, pues, lo que hago toda la vida es voy a salir de viaje, cómo está el de repuesto, cómo está ahí herramienta, cómo está el agua, cómo está qué sé yo, y seguro que si este carro está chequeado, no me va a dejar tirado en ningún lado. Si seguro que nunca lo miro, me vas a quedar fundido por ahí, ¿verdad? Esto es la cosecha. Entonces la palabra de Dios es tan especial, hermanos, porque es práctica y nos enseña cosas de la vida. Y aquí va, pone varios ejemplos precisamente. Dice, rugirá el león en la selva sin haber presa. ¿En qué momento un león empieza a rugir? Ah, porque olió algo por ahí, ¿no? O sea, si no huele nada, no hace nada. Pero cuando él sabe que hay una presa por ahí, empieza aquella desesperación. Y hay varios ejemplos aquí muy especiales. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare, cuando ya está comiéndose aquella presa. Lo más seguro es que aquel cachorro va a rugir allá dentro de la cueva. Estos ejemplos son bien prácticos. Caerá el ave en el lazo de la tierra sin haber cazador. Obviamente si hay una trampa es porque hay un cazador detrás, ¿no? O sea, las circunstancias de la vida. Si hay tentaciones, es porque de alguna manera hay un diablo, ¿eh?, que está atrás. Pero también hay un hombre que no es prudente, que es incorrecto, que hace que ese pecado se vuelva para él. De manera de que acá en este pasaje, en este de Amós, pues nos está hablando precisamente de esa siembra y de esa cosecha. En cualquier momento pueden interrumpir, hermanos, ¿de acuerdo?
Bueno, Edwin, desde que yo leí el título me pareció interesante. Uh-huh. Y pensando, digamos, en lo que, como usted decía, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, pues me recordaba del pasaje que está en Hebreos, va, que dice, va, que bueno, ahí puedo ver yo dos causas específicas, digamos, de los padecimientos, va, de las adversidades. Y una es porque dice que nosotros estamos luchando contra el pecado. Ahí hay una, digamos, podríamos decir, hay una causa del sufrimiento, ¿va? Digamos, claro. El diablo, pues, porque dice que no hemos llegado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, esa guerra contra el pecado nos hace sufrir algunas veces, ¿va?
Ahí estamos, ¿no?
¿Verdad? Pero también está la otra, que ahí mismo está en el pasaje, ¿va?, que dice, y habéis ya olvidado, dice, la exhortación que como a hijo se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y de definitivamente que una reprensión, una disciplina del Señor, es por algo que nosotros estamos haciendo.
Así de fácil.
¿Verdad? O sea que
hay... no nos hagamos los bobos, ¿verdad?
Ajá. O sea que...
¿Qué pasó, va? Ridículo para Dios, eso es ridículo, ¿no?
Amén. O sea, digamos que... Pero también eso es lo que le quería preguntar, ¿va? Que digamos que existe un padecimiento que pueda ser por causa de la justicia también, ¿verdad? Y que no nos debemos de turbar también por eso. Amén.
Pero aquí es interesante, ¿verdad? Porque dice, bienaventurados los que por mi causa sean vituperados y sufran toda clase de mal. ¿Qué dice?
Mintiendo.
Ah, mintiendo. O sea que ahí sí estamos bien. Uh-huh. Ya, porque hay un efecto de la verdad sobre la mentira. Pero si nosotros logramos entender entonces, al final lo que está diciendo acá la palabra a través de la carta es, todo lo que tú siembras va a tener un efecto. Positivo, negativo. Para salvación o para perdición. Para edificación o para destrucción. Así de fácil. Pero cualquier siembra que nosotros tengamos tiene una causa y luego va a tener un efecto. Ley. Eso es lo que está especificando aquí la carta. Esa es una ley. No, es que son las leyes que Dios ha regido dentro de su universo, dentro de su creación. Y esto no solo aquí en la Tierra, en todos los planetas. Bueno, y si llovió hoy, ¿por qué llovió? Ah, porque algo pasó ahí arriba. Y si, pero si vamos más allá a lo espiritual, si esa lluvia trajo tormenta y trajo destrucción a la ciudad, bueno, y esa ciudad era pecadora y Dios no la libró de esa tormenta y esa ciudad es destruida. De manera de que el principio fundamental entonces que Dios quiere mostrarnos aquí es: cada cosa que tú vas a hacer, piénsala dos veces, porque vas a tener una consecuencia. Así tal vez en términos prácticos, pero estamos, ¿verdad? Bien. Luego entonces acá, tal vez estas son formas materiales que la Biblia nos hace como, digamos, para que entendamos, ¿verdad? Son como las parábolas que usan un lenguaje sencillo para que uno pueda entender con cosas que tenemos a la mano. Pero al final, hermanos, acá precisamente en la carta, ¿qué quiere decir esto? Dice al final del tercer párrafo, pues que Dios no actuará alocadamente derramando un mal sobre la ciudad, persona individual, ¿sin qué dice? Ahí estamos, hermanos, ahí estamos. Entonces, a veces dice, pobrecita de esa gente, dice uno, lo que le pasó. Bueno, la pregunta es, ¿habrá alguna cosa que Jehová Dios no permita? No, de la mano de Jehová viene lo bueno y viene lo malo. La verdad es que me decía alguien, mi hermano, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel esté sufriendo esa injusticia de los afganos, esa injusticia de los palestinos, y cómo es posible que esté sufriendo? No, solo retrocedé 2000 años. Y aquellos dijeron que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y fue todo un pueblo el que emitió una sembró algo. Sembró una maldición para todo el pueblo. Ahora vemos guerra, vemos muerte, vemos esclavitud, vemos persecución. Bueno, Dios es misericordioso, pero simplemente es una cosecha de una siembra. Nada más. De manera de que si vas por la calle y algo te sucede, piensa, bueno, hay alguna razón, hay alguna causa. Y es razón de meditación. No estamos llevando a la tragedia ni a ser acusadores, porque a veces somos un poquito especiales, y alguien se resbaló una cáscara de banano y diga, ala, ese es castigo de Dios. No seamos tan legalistas tampoco dentro de este punto, pero quizás también en una actitud quizás de ira pisamos en la cáscara violentamente, y entonces fue por la ira que yo me caí, no porque Dios quisiera que yo me cayera. Ese es interesante, ¿me entiendes? Todo va a crear una consecuencia, y esto es lo importante. Creo que vamos ahí, ¿verdad? Luego, pues acá, en el otro párrafo, a pesar de que la misma lógica humana y los ejemplos de la naturaleza nos enseñan que es difícil que el hombre no los comprenda. Estamos hablando que la gente entiende esto allá en la calle muchas veces, o no lo entiende, pero lo más triste es que aún dentro de la gente que es cristiana no logra entender que sus errores van a tener una consecuencia, que su siembra va a tener una cosecha. Bueno, los hombres de afuera está bien, pues, no conocen a Dios, no tienen sentimientos, no tienen el conocimiento de la palabra, ellos andan ahí como que a sus propias expensas. Entonces ellos, aunque haya una advertencia, por eso que la calle está llena de advertencias, peligro, alto voltaje y curva peligrosa, y aún así, uno dice, ahí voy para adelante, va a sufrir su consecuencia. Pero espiritualmente, se refiere a entonces aquí la palabra, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo todas estas advertencias definidas en la palabra de Dios, caigamos de tontos, siempre? Y vamos a tener, por esa tontería, que es una siembra, vamos a tener, ¿qué? Una cosecha. Ahí estamos. Entonces, mire, esto es tan práctico, ¿verdad? No sé. Sí, adelante.
Una pregunta, hermano Edwin. Dice un pasaje, va, si nuestro corazón no nos reprende, pues mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, podemos nosotros, digamos, evaluar en nosotros mismos, digamos, algo que nos esté pasando, digamos, pero digamos, si nuestro corazón no nos reprende, tal vez no es que uno, digamos, se esté haciendo, como dice aquí la carta, la víctima, sino yo me ponía a pensar con eso del de lo que usted decía, ¿eh? Supongamos de que me roban en la calle, ¿va? Entonces, pues la ley de Cristo es esta, ¿va? Si alguien te quita la capa, dale la túnica también. O sea, puede ser, digamos, que no es que yo me robé tal vez algo antes y por eso es que me están robando a mí, sino porque estamos en un mundo malo, ¿ah? O sea, yo le pregunto, digamos, para que uno, digamos, no se pueda a sí mismo acusar también, o sea, llevar toda esta ley, porque esto se cumple, esto es verdad, ¿va?
Claro.
Pero, digamos, si yo en cada cosita me estoy culpando, entonces es dura la vida, digámoslo así, amén.
Amén. No, esto es interesante. Pero veamos entonces la forma práctica de esto. Dice la palabra que nosotros, a través del Espíritu Santo, somos guiados a toda justicia y a toda verdad. ¿Qué quiere decir esto? De que el hombre lleno del Espíritu Santo de Dios ha adquirido una conciencia. ¿Ya? Una conciencia que no tienen los de afuera. Quizás haya una conciencia natural por ahí, o algún temor natural por ahí, pero la conciencia que da el Espíritu Santo es en base a la ley de Dios. Y eso es interesante. Y no solo eso, sino del conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que cuando nosotros absorbemos la palabra de Dios, estamos alimentando nuestro disco duro, ¿verdad? Estamos alimentando nuestra memoria aquí adentro y nuestra alma ya tiene un cúmulo de elementos, entonces de leyes de Dios. Entonces, cuando nuestra mente y nuestro corazón está lleno de las leyes de Dios, cuando hacemos algo malo, la conciencia te dice, ¡chepa! Ahí fallaste. Y mira, recordá que no diezmaste, recordá que etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno tiene una acción mala, se la guarda y uno mismo quiere como que hacerse un poquito el disimulado para no destruirse. Pero cuando está lleno el Espíritu Santo, no es una acusación, sino es una conciencia, ¿va? Ay, me acuerdo qué pasó y por eso me está pasando esto, ¿ya? No tanto para destruirte, sino para reconocer delante de Dios que has cometido un error y que a través de esa conciencia tú vas a obtener la oportunidad de un cambio en tu vida. Y eso es lo que realmente Dios quiere, y esa es la obra del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo no nos acusa, el que acusa es el diablo. Es que el acusador es el diablo. El Espíritu Santo no redarguye. El Espíritu Santo nos reorienta, nos ubica y nos da la capacidad de lo que es el discernimiento. No, esto fue por esto fue por lo otro, lo tengo clarísimo. Y eso te da paz también, porque estás acorde a la voluntad de Dios. Y sabes que este conocimiento te va a llevar a enderezar tus pasos a una vida recta delante de Dios. Pero no sé si estamos ahí.
Amén.
Amén. No sé si hay alguien más que quisiera. Pues ahí estamos. Entonces acá, pero acá dice entonces, al final de este párrafo, pero lo triste es que este problema se da aún en aquellos que se consideran cristianos o miembros de alguna iglesia, ¿va? ¿Ya? Que a pesar de la advertencia no tienen conciencia y qué sé yo, bueno, y aún en avivando la fe. Así que, hermanos, aquí no estamos fuera de ser unos religiosos, sino que realmente tenemos que entender lo que la palabra y el Espíritu dice. Cuando alguien entonces está en esta línea, digamos, de los que se hacen los tontos, de los que tratan de justificar, los que tratan de decir, no fue tan así, no es tan asá, tal vez mi siembra, no es que sea tan mala. Entonces, a través de la autojustificación, se tratan de incluir y justificar sin que nadie se dé cuenta, ¿va? O sea, como quien dice, él mismo se hace una coraza, ¿ya? Para poder ser incluido dentro de la misma iglesia, dentro de la misma obra, sin ser visto, de alguna manera. Y este es interesante, acá en este pasaje, precisamente de Judas, que está mencionando aquí Judas 1:12. Estos son, dice, manchas en vuestros ágapes. Pues ágapes son el espíritu de la iglesia, esa santidad, esa perfección. Y aquel dice, no, es que no es tan malo lo que estoy haciendo, no, es que no fue tan así, o qué sé yo, o tratan de desviar por otro lado lo que le está pasando. Y eso es interesante, porque los juicios de Dios quizás ya vinieron a la vida de él, pero él de alguna manera, no, es que no, aquí estoy, aquí bien humilde, qué sé yo, ¿eh? Estos son, dice, aquellos, dice, vuestras, que manchan vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, sí, sin vergüenza, ¿va? Con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Qué es decir apacientarse a sí mismo? ¿Ah? Comen de su mismo engaño. Se complacen en su misma mentira. Se complacen en su mismo. Se apacientan. Ahí estamos. Yo mismo voy a buscar mi propia paz. ¿Ya? Yo no necesito que la Biblia me la dé. Yo, no, es que lo que pasó fue esto. No, no estás oyendo la voz del Espíritu Santo. Se retrae, exactamente. Y la palabra dice otra cosa, porque la palabra dice, y no habrá paz para el impío, ¿eh? Pero estos logran enmascarar y hacer una treta interna, personal, dentro de ellos mismos. Arma su propio paquete, se justifica y se... ¿Qué dice aquí? Apacienta, solito, ¿eh? Y es bien especial esto, porque dice, se apacientan a sí mismos. ¿Y qué dice? Nubes sin agua, como quien dice, ahí están pues, pero no tienen nada de nada, ¿va? No funcionan ni para arriba ni para abajo, no tienen contenido, ¿va? No tienen principio ni nada, no tienen conciencia, llevados de acá para allá, por los vientos, es aquella gente inestable que hace, que va y que viene, árboles otoñales. ¿Cuáles son los árboles otoñales? Buscas una sombra y ¿qué? Solo chiribiscos. A veces cuando uno vaya al norte, puros chiribiscos. Y aquellos árboles frondosos, qué sé yo, chiribiscos. Hay gente que está en la iglesia y es puro chiribisco. Ni frutos, ni hojas, ni nada. Árboles otoñales.
¿No hay beneficio para los demás?
De ninguna manera, ¿no? Y ese es precisamente. Dice... sin fruto, dos veces muertos. ¿Y qué dice? ¿Y qué quiere decir desarraigados? Fueron arrancados de raíz. O sea, ya no tienen sustentación. Desarraigado es arrancado de raíz. Ellos ya no tienen sustentación en la palabra ni en los principios. Viven apacentándose a sí mismos. Ya no recibiendo el nutriente, no recibiendo de la raíz, sino que sobreviviendo como chiribisco en cualquier lado, ¿eh?
No están pegados a la vida.
Correcto, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, dice, es obvio que muchos de estos errores o pecados los cometen en oculto. Pues ahí estamos, ¿verdad? Creyendo que nadie se da cuenta de ellos, ignorando que el ojo de Dios, ¿qué dice? Todo lo ve. Y tú lo escudriñas, y ahí estamos. Y ahí sí que nadie podemos escapar de esa observancia divina, ¿va? De esa capacidad de Dios de la omnipresencia. Es la capacidad de Dios para estar en todos lados, en cualquier lugar, arriba, abajo, cualquier planeta, cualquier lugar del universo. Esa es la omnipresencia de Dios, presente en todo lugar. Sí, mi hermano, comen con nosotros y están entre nosotros y se convierten en verdaderas manchas en nuestras congregaciones. La verdad, hermanos, es que estas circunstancias en la vida de alguien, hermanos, hacen que de alguna manera traten de justificarse, ¿va? No, lo que pasa es que, porque al final, como decíamos en el párrafo inicial, la desgracia vino, ¿va? Y dice, no, es que lo que pasa es que, no, es que yo me estoy portando bien. ¿Ya? Saber por qué pasó. Entonces, ¿cómo dice la carta? No te hagas el tonto, hombre, no te hagas la víctima. No, hombre, si yo lo sé todo, dice Dios, y no te estoy viendo desde aquí. Entonces, a Dios le parecemos ridículos. cuando nosotros venimos y queremos justificarnos delante de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe. Acá a veces uno puede, yo me imagino, aquí hay una cámara para ver a los niños cuando están jugando, ya, ahí para controlar qué pasa. Entonces, para que accidentes y qué sé yo. Entonces, de repente, decimos, mira, ¿qué te está pasando? Nada, dice. ¿Y por qué te caíste? Yo no me subí ahí. ¿Cómo que no? No, ¿y acaso estabas ahí, pues? Ah, ¿cómo que ahí estaba? Ahí está la camarota, mira, ahí estamos. Ahí te vimos, cabal. Entonces...
Estaba la omnipresencia.
Ahí estaba la omnipresencia. Entonces, ¿cómo aquel niño pretende engañar? Es que Dios nos ve como patojos tontos. No, hombre, mi hijo, si yo lo sé todo, hombre, mira. Si lo único que quiero es que veas tu punto de vista. Esto te pasó por tu imprudencia. Este te pasó porque desechaste mi palabra. Esto te pasó porque dejaste de orar. Esto te pasó porque te metiste donde no debías. Esto se metió en tu corazón porque tú lo dejaste entrar. Así que, reconoce tu problema, pues. Es lo que dice Dios acá. No te me avances así la víctima, porque me estás enojando, me estás cayendo mal. Así no quiero yo las cosas. Yo creo que como padre uno, no hay cosa más hermosa que un hijo venga a decir, sí, fíjate papá que me equivoqué, y fíjate que desobedecí. Y bueno, hay algún error, hay alguna cuestión, pero uno dice, pero este lo está reconociendo, ¿no? Y esto es agradable para mí. Y bueno, es un, hay un valor en aquel niño, en aquel joven. Hay un valor que como padre yo voy a decir, Dios mío, este niño, este muchacho, está entendiendo principios. Correcto. Sí, Germán.
Perdón, Edwin, solo haciendo un comentario de eso, solo cuando, por ejemplo, hasta en un juicio humano, en Estados Unidos se oye, ¿verdad?, que alguien dice, se declaró culpable. Solo eso ya le resta.
Correcto.
O sea, es una condena menor por ser honesto y reconocer que hizo lo malo, ¿verdad?
Correcto. Uh-huh. Así es, hay un delito. El delito no se puede borrar, uh-huh. ¿Ya? Pero sí puede justificarse, uh-huh, por la autoridad y porque tiene la potestad de dar la justificación. Uh-huh. Pero si aquel se sigue siendo, bueno, ¿crees que sos inocente? Demostra tu inocencia. Uh-huh. ¿Y dónde la va a demostrar si no es inocente? Y es de lo que realmente... molesta en Estados Unidos principalmente. He podido notar yo la indignación que le provoca a un juez y a una autoridad cuando alguien le miente. Ah, no le vas a mentir a una autoridad de aduanas, a una autoridad de migración ahí, y que le diga, mire usted, ¿qué trae ahí? Y tú le dices, no, no es nada. Y esto que estoy viendo aquí, ¿qué es? Usted le está mintiendo al gobierno de Estados Unidos. Y te agarran tu visa así, mira. Señor, va a ser revuelta a su país. Ah, sí. Porque esa... pero si tú declaras lo que llevas, si tú dices, bueno, aquí vamos a llevar, voy a declarar que llevo café, que llevo, qué sé yo, una telita por ahí, y te dicen, bueno, ¿y qué lleva? Pues ahí está declarado, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, lo más que pueden hacer, si no les parece, ahí te tiran la basura, pero vas para adentro, ¿ya? Y de repente... te dejan pasar lo que llevas ahí. ¿Me entiendes? Pero ya hubo una claridad, ya hubo un entendimiento. Esto es lo que realmente quiere decirnos acá en esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que Dios condena realmente en nosotros? Todavía no tanto el mal, sino que la justificación en mí. Eso es lo que a Dios le molesta, ¿no? Es lo que Dios quiere que nosotros logremos entender a través de esta sabiduría que Dios nos permite hoy. Hermanos, esto ha sido algo que no es de este momento, pues eso ha sido toda la vida. Adán, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó por ahí? Ah, Señor, pecaste, ¿verdad? Comiste del árbol. No, Señor, fue la dama la que me diste. Uy, Dios mío. ¿Y quién le dio la dama? Entonces, ¿a quién culpaba? Ah, pues sí, me mandaste una dama de mala calidad, que me está hundiendo, y tú la hiciste. Ah, no, es que eso lleva una intención, lleva esas palabras llevan un espíritu de condenar al mismo Dios. Cuando yo me justifico, condeno a Dios. Porque yo digo, Dios, esto no es justo lo que me está pasando. Pero ¿y si Dios es eminentemente justo y yo digo que no es justo lo que me pasó? Hago a Dios mentiroso. Eso es terrible, porque Dios es perfecto y sus leyes son perfectas. Entonces, y eso es lo que realmente molestó aquí a Dios respecto a Job. Aquí en este otro párrafo, cuando leemos la experiencia de Job, creo que todos de alguna forma nos identificamos con él. Ahí estamos, ¿cuántos no hemos leído lo de Job, amado? ¿Y saben qué pasa? Volvemos a hacer lo mismo que Job. Cuando estamos ahí, en que ¿por qué me sucedió esto? Y estamos en la cama, mire, ponemos la carita así, cuando estamos ahí con fiebre, así mismo una carita de inocente, ¿verdad? Que no te lo cree nadie, ni tu abuelita. ¿Por qué? Porque, Dios mío, y Dios lo sabe todo, y crees que ponerle la carita a Dios, vas a convencer a Dios. Dice que Él no dará por inocente al culpable. No, lo que quiere es que te declares culpable. Y cuando te declares culpable, entra la misericordia de Dios a tu vida y la expiación a través de la gracia de Jesucristo. Esto es maravilloso. Amén. No sé si vamos ahí bien. Sí, Rodolfo.
La verdad, hermano Edwin, que es tan interesante esto, porque ahí acaba leyendo esto, ¿verdad? La justificación. Dice, se justifican y condenan a Dios. Lo interesante de todo ello es que cuando uno llega a reconocer sus faltas, qué precioso es aquello, porque uno comienza aún más a ser más prosperado en su vida espiritual y que uno alcanza más perfección pues a través de ello. Y la verdad que tal vez pensando en una experiencia, tal vez no fue un pecado grave, ¿verdad? Pero yo entendí el propósito de Dios en su momento, y yo lloraba y clamaba a Dios. Pasé, ¿qué le digo?, 3 meses precisamente en una disciplina, y para mí fue una experiencia tan especial porque me acercó más a Dios y reconocí que merecía aquello. Y lo precioso de ello es que Dios me dio más.
Gloria,
sí, me dio más porque, pues, la verdad que nos ha dado muchas cosas Dios, esa es la verdad.
Bendito Dios.
Amén.
Qué maravilloso es esto, ¿no? Sembraste de otra manera. Sembraste para misericordia. Porque eso es lo interesante acá. Hubo una siembra para misericordia. ¿Cómo se siembra para misericordia? A través del reconocimiento de mis errores. ¿Qué pasó con Job? Aquí lo está diciendo. ¡Ay, Dios! Job siempre dijo, no, yo soy bueno. Yo soy, ahí sí que, por la viuda, yo soy por los pobres, yo soy ahí por los huérfanos, siempre he sido por ellos. No sé por qué me está pasando esto. ¡Ay, Dios! Desde arriba decía, Job, aquí estoy yo. ¿Y saben qué? Dios toma el espíritu en Eliú y pone el espíritu, y es Dios el que habla a través de Eliú. Cuando viene Eliú y se enoja ahí contra Job y contra sus amigos, era Dios el que estaba ahí hablando en la boca de Eliú. Y este es algo especial. Ajá.
Perdón, me escribió un hermano y me decía él que comentara o hiciera la pregunta. Y el caso de Asaf podría ser parte de que en algún momento él no entendía que los padecimientos eran una corrección para su vida, y por eso él después dice,
¿hasta qué?
Hasta que le fue abierto su entendimiento también, ¿verdad?
Correcto, es que quizás en Asaf no había una mala intención. Uh-huh. Lo que había es un mal entendimiento, ¿ya? No había una plenitud, una llenura del espíritu para entender las cosas espirituales. Y eso es, pero aún en Asaf es más justificable. ¿Por qué? Recordemos que en la antigüedad, en esa época que estaba viviendo Asaf, David y todo, el Espíritu Santo descendía sobre los hombres y los ministraba. Y luego tenían cierto efecto durante algún tiempo esa ministración del Espíritu Santo. Desde que el Señor Jesucristo vino, dijo, y yo dejaré mi Espíritu que está con vosotros. ¿Y dónde estar? Y en vosotros. Entonces ahí ya no hay justificación. Entonces, Asaf realmente tenía muchas dudas, porque en el momento en que uno ve materialmente algo, porque eso es importante, uno ve el problema. Si es que me chocaron el carro porque aquel venía a bolo y me chocó. Y yo estoy viendo lo material y es verdad. El borracho iba ahí, no me vio y me patinó y me fue a pegar. Pero si analizo más profundamente, yo digo, bueno, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Ahí hay sabiduría. Porque quizás Dios en su misericordia abra mi entendimiento y me haga ver qué hay realmente dentro de mí, qué es lo que yo deba de cambiar. Y entonces el Espíritu Santo empieza a operar dentro de mí para que, bueno, al final venga la paz a través del entendimiento y del reconocimiento. De manera de que, no sé si queda ahí, ¿verdad? Entonces se encendió, dice, la ira contra Job. Eliú, ¿pero quién es el que estaba hablando?
Dios.
Era Dios, no era Eliú. Si era un patojo, era un patojo que delante de aquellos viejos que estaban allá, que eran ya unos altos jerarcas, era gente de mucha experiencia, y el patojo, pero como era Dios el que estaba hablando. Se llena de ira, dice, por cuanto se justificaba a sí mismo, ¿qué dice? Más que a Dios. Esto es interesante porque esta actitud no es de este momento. Esta actitud es parte del hombre mismo, parte de nuestra naturaleza, y lo cual nosotros debemos de entender. Queremos entonces que nosotros de alguna manera, cuando vemos una actitud, una situación difícil, argumentamos que tenemos ahí razones, tal vez. Cuando tú expones tus razones, entonces, y no solo las piensas, las expresas con actitudes incluso, ¿eh? Ponemos una carita así mera rara, ¿verdad? De yo no hice nada, ¿eh? Yo no fui, ¿eh? Y a veces cuando algún nieto o alguien ahí está con que yo no fui, ay, uno lo vio, por amor de Dios, y uno lo conoce, y bueno, yo creo que esto es lamentable. Pero Dios quiere algo diferente. Y aquí, en este penúltimo párrafo, dice, ahora, ¿qué espera Dios de mí? Porque eso es lo importante. ¿Qué espera Dios de mí? Porque la verdad, hermanos, es que Dios espera algo de nosotros mismos. Dios espera que de alguna manera podamos entender todos los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero aquí hay algo también que dice la carta que lleva mucha sabiduría. ¿Qué pasa cuando yo de alguna manera me encuentro en un callejón sin salida y encuentro con que me están viniendo un montón de desgracias hoy? Y digo yo, porque hay muchos hermanos que así dicen, ¿verdad? Es que yo creo que por aquel pecado de juventud, ¿verdad? Yo creo que por aquel pecado que cometí antes de venir a la iglesia, ahora me está pasando esto. Esto es blasfemia. ¿Por qué? Porque si Cristo perdonó tus pecados, si Cristo limpió tu era, si Cristo te lavó totalmente y hoy sos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. O sea, si tú le dices, Dios mío, es que por aquello que hice, aquel mi pecado de juventud, cuando yo pequé allá, cuando era adolescente, entonces hacemos en poco la sangre de Cristo. Desde el momento en que tú creíste en Jesucristo, todos tus pecados de ahí para atrás son perdonados. Y aquí dice la palabra, todos son hechas nuevas en Cristo Jesús. Maravilloso esto, ¿verdad? Pero esta es una argucia humana para poder justificar el pecado de hoy. Y ahí es donde tenemos problemas. Dios quiere que diga, olvídate del pasado ya, eso no tiene sentido. Eso, pasado es pasado. Para Dios, eso ya no tiene cuenta, ¿va? Tal vez sufras algunas consecuencias, pues, del pecado. Si robaste y te quitaron la mano, pues, ni modo, la estás sin mano ahora. Pero acá está hablando del perdón de tus pecados pasados. Si entonces tú tratas de justificarte creyendo que fue por aquello que hiciste, no, si te está pasando algo hoy es porque hoy le fallaste a Dios. En esta nueva etapa, en esta nueva franja de tu vida, le fallaste a Dios. Y es ahí donde Dios quiere, porque ya estamos bajo una cobertura diferente. Ahorita nosotros estamos bajo la cobertura de la gracia. en el cual, dice la palabra, nosotros podemos venir confiadamente al trono de su gracia. Señor, aquí estoy, me equivoqué. Mirá, pues en el fondo digo que no quería, pero sí quería. Porque de hecho no lo hubiera hecho si no hubiera querido. Pero Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y Señor, soy perverso, soy pecador, y ahí estamos. Entonces dice Dios, bueno, hijitos míos, dice el apóstol Juan, no pequéis. Pero si alguno pecó, hizo algo ahí, abogado tenemos como para el Padre en Cristo Jesús. Dios lo que quiere entonces es sinceridad. Eso no quiere decir que andemos pecando y arrepintiéndonos. Porque no es esa la idea que nos quiere dar esto. Cuando dice que tenemos abogado, es porque de alguna manera ha habido quizás algún desliz en nuestra vida. Ha habido algo que en lo cual sí fallamos. Descuidamos la oración, descuidamos la comunión, descuidamos todos esos aspectos espirituales que le dan vida realmente a un cristiano. Entonces, sí hay una causa, y a veces, yo no sé por qué ahora siento a Dios tan lejos. No, hombre, si Dios ahí está cerca, cercano a ti está Jehová, cercano a tu corazón, el que te alejaste fuiste tú. ¿Y por qué? Porque pusiste una barrera. Recordemos que la barrera que hay entre Dios y los hombres se llama pecado. Cuando tú pecas, se pierde la comunicación con Dios. Tú cometes un pecado y automáticamente te empiezas a tener problemas. No puedes orar, no puedes leer la Biblia. Empiezas a orar y te duermes. Empiezas a querer concentrarte en Dios y empiezas a pensar, como dice hermano Edgar, en las muelas del gallo. Vas por otro lado, en otro mundo, así, viendo cosas que no son reales, ¿ya? Ahora viene la consecuencia. Y tú dices, ay, es que esos pecados del pasado, es que yo fui malo en el pasado. Entonces estamos menospreciando la sangre de Cristo. Estamos haciendo de menos la obra perfecta de justificación que Dios permitió a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No sé si me voy a entender. ¿Vamos claros? Vamos entonces a esta parte que es tal vez la conclusión de la carta, que es bien importante. Ahora, ¿qué espera Dios de mí? Bueno, cometiste un error, dice aquí. Ante un error, pues a un pecado, dice acá, en el presente. Olvídate, ya no vamos a pensar en los pecados del pasado. Estamos hablando de los pecados del presente. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Cómo?
Que me humille.
¿Qué más?
Lo reconozco.
¿Y qué? Y ahí estamos. Hermanos, Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que estamos ahí con ciertas debilidades y ciertas situaciones bien complicadas, pero Él quiere que tú lo reconozcas y digas, Señor, fallé pues. Yo creo que esto es algo maravilloso. Nadie es perfecto, estamos siendo perfeccionados, eso sí. Hay un proceso de perfección en el cual cada día tengo que ir superando precisamente todas esas prácticas, todas esas debilidades y poder superar en mi vida espiritual a través de la praxis del Evangelio de Jesucristo. Acá entonces, reconocer de corazón que hemos pecado, fallado en el presente y después de haber recibido a Cristo decir, pequé. ¿Eso es lo que Dios quiere que oí? Pervertí lo recto. ¿Y qué? Ahora estoy abatido por eso, ahí estamos. Esta prueba es porque yo fallé, Señor. Yo me equivoqué. ¿Eso justifica a Dios? Porque Dios realmente es perfecto y no se va a equivocar. Dice, Dios redimirá su alma. Cuando tú hagas eso, como tú lo que tú decías, ¿verdad? Redimir es perdonar, es justificar, es llamarte a una nueva forma de vida, es olvidar otra vez el problema. Dios te va a redimir. ¿Y qué dice? Esto es lo que Dios espera de ti. Nada más. Dios quiere dar una vida de luz porque Él es luz. Entonces lo que Él quiere es claridad en el negocio. Ahí estamos. Es lo único que Dios quiere. Y eso te va a dar a ti una confianza. No que nos estemos tampoco toda la vida, como quien dice, como soy débil, dicen algunos. Y entonces también menospreciamos el poder del Espíritu de Cristo en nosotros. Porque dice, ¿qué dijo Jesús? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasó? Ya dejé de creer en Cristo. Ya dejé de tener esa fe plena y eso me está llevando a un fracaso. Ah, acá, en este último párrafo, dice, recordemos que abogado tenemos en Cristo. Pero no caigamos en la maligna y diabólica tentación de justificar. Ahí estamos, hermano. Hay que agachar la cabeza, hermano. Cuando venga el sopapo encima, decir, Señor, me duele, pero aquí estoy. Y el diablo se atreve a acusarnos. Y si dice la palabra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo reconozco mi error, y a veces estás enojado, se hace uno como el que vivo, y por qué, y qué sé yo. Entonces defendete tú, mijo, ahí estamos, te va a ir peor. Ahora, si tú reconoces, Dios te va a defender, ahí estamos, yo lo perdoné. Aquí estamos, empezamos de nuevo, y gloria a Dios, y sigue esta evolución maravillosa en el camino de Dios. Dice el hijo pródigo, que este es un ejemplo clásico de esto, regresó humillado, pero no dijo, sí, que pases, que papá, pues yo, pues aquí estoy, mira, no, no. Él dijo, yo pequé, yo fallé, papá, tú fuiste quizás un buen padre, el malo soy yo. Este es lo que... Entonces, esto es maravilloso, estamos honrando a Dios. Este hijo, al darle la razón, al reconocer su error, está honrando a su padre. Cuando tú reconoces un error, lo que estás haciendo es honrando a Dios. Y esto es precioso. Están dando la razón a Dios. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí, se humilló. ¿Y el padre qué hizo? Ahí estamos. Una nueva siembra. Si tú siembras sin humillación, vas a conseguir una exaltación no de hombres, sino una exaltación de parte del Padre. Viene el Padre y el Padre lo honra al Hijo, como el Hijo honró al Padre. Este hijo recibe y denle anillo y hagan fiesta y maten un animal porque este era muerto. Y ahora vino a la verdad, vino a la luz. Bendito sea Dios. Esto es maravilloso. Hagamos a un lado entonces la soberbia y alcancemos el oportuno socorro de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios pueda de verdad ser el que justifique nuestras vidas. No porque no hayamos cometido error, sino que su gracia es infinita. Su gracia es maravillosa. Y su gracia y misericordia es para siempre. Pero, hermanos, que Dios nos ayude a entender estas cosas.
Edwin, aprovechando ahí un segundito, solo quería leer aquí en un pasaje ahí en Juan capítulo 9, el Señor había sanado a un ciego. Uh-huh. Y entonces pues este ciego le adoró, pero los fariseos pues se tenían envidia. Pero dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece.
Ahí estaba, ¿no? La verdad es que esa es la pobre conciencia del hombre, de sus males. Dicen que y ese es el problema de la religión. Yo tengo 20 años de estar en la iglesia, 30 años, 40 años de estar en la iglesia. Ahí estamos, ¿no? Entonces esa es la condenación, pues, porque tienen el conocimiento, pero no tienen la conciencia ni el reconocimiento de aquello que es. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Fue un gusto, de verdad, estar acá en este estudio. Gracias, hermanos, por este momento que creo que para mí es muy hermoso, muy valioso. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que estés. Y un abrazo fraternal, mucho ánimo, iglesia. Y dejemos ya de hacernos la víctima. A Dios, Dios no puede ser burlado. Dios está desde los cielos viendo nuestras actitudes. Y quizás muchas cosas no las juzgue en este momento por su misericordia, pero Él se da cuenta de todo. Así que antes que venga el juicio de Dios, mejor, Señor, aquí estoy. Creo que eso es maravilloso. Despedimos este momento, no sé si quieres algunas palabras para los hermanos.
Sí, la verdad de que pues hemos sido edificados y esta doctrina queda más afirmada, va en nuestro corazón y... pensaba, hermano Edwin, a veces solo una reprensión a través de una prédica sería suficiente, ¿verdad?
Debería ser, ¿verdad?
Debería de ser para no llegar a casos trágicos, ¿verdad? Me ponía a pensar en el caso de los hermanos de Corintios, cuando Pablo los exhortó en una carta, ¿va? Dice que ellos lloraban. Para ellos fue una disciplina grande eso, ¿va? O sea, no llegaron a accidentarse en un carro ni cuestiones así. Correcto. ¿Va? Para llegar al cambio, ¿va?
Amén.
Amén. Amén.
Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, hasta la eternidad con Cristo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén y amén.